El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Finalizando este mes de agosto, todavía nos queda un día, mañana estamos a 31 y para este lunes 30 se estima que va a estar bastante nublada la región metropolitana. A esta hora tenemos 9 grados con 4 y está anunciada una máxima de 12 grados. ¿Se supone que habían anunciado ahí algunas gotitas? No sé, ustedes, yo no veo mucho. Mañana 31, entre 7 y 14, y este miércoles vamos a tener entre 4 grados y 15 grados para recibir el mes de septiembre. ¿Y qué vamos a tener en nuestro semáforo? Vamos a estar conversando con Osmar Valdebenito, jefe de admisión y matrícula de nuestra universidad, a propósito de que durante este mes de agosto se van a abrir las 13 vías de admisión especial para el proceso 2022 de nuestra casa de estudios. Esto es la lógica de, por supuesto, generar unas puertas, de generar accesibilidad, de generar equidad en el acceso a la educación. Y, por supuesto, como Universidad de Chile hay una preocupación constante en ese sentido. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las condiciones? De eso vamos a estar hablando con Osmar Valdebenito. Y luego vamos a estar conversando con Carla Zúñiga, destacadísima dramaturga nacional, a propósito del estreno de su más reciente obra, La violación de una actriz de teatro, que tuve la oportunidad de ver el día sábado y de verdad está muy, muy bien. Así que vamos a estar hablando con Carla Zúñiga al respecto y vamos a partir escuchando a Fito Páez con esto que se llama Mariposa Tecnicolor.
Yo tengo los colores.
¿Sabía usted que hay 16, sí, 16 vías de ingreso especial a la Universidad de Chile? Esto es un esfuerzo por acercar la posibilidad de estudiar en la principal casa de estudios del país a la mayor cantidad de gente que venga de diversas realidades. Y esto se va a presentar con mayor detalle mañana en una jornada de alternativas para el ingreso a la Universidad de Chile. Y para tener más detalles al respecto, estamos con Osmar Valdebenito, jefe de admisión y matrícula de nuestra universidad. Osmar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muchas gracias por la invitación, un gusto estar siempre con ustedes en la radio.
Bueno, para nosotros es un placer poder escucharte también y darle a conocer a la gente estas iniciativas que la Universidad de Chile lleva realizando desde hace bastantes años y que de hecho van sumando todos los años nuevas vías de ingreso especial. De hecho, hay una nueva dirigida a estudiantes de establecimientos con modalidad técnico-profesional, especialmente aquellos de currículos asociados con las ciencias agronómicas y forestales. Pero antes de ir al detalle, y lo doy como ejemplo, ¿no? Hablemos un poco más de este ejercicio que viene haciendo la Universidad de Chile de generar espacios para que no sea solamente la PSU el único dato, ¿cierto?, desde el cual les alumnos pueden postular a la universidad, sino que se puedan tomar en cuenta otras situaciones particulares. Hablemos de lo que está detrás de estas jornadas y de estas alternativas de ingreso.
Mira, gracias por lo que mencionas. Efectivamente, en los últimos años hemos tenido un aumento importante de estos mecanismos y creo que pasa también por un cambio en la perspectiva de cómo institución vemos efectivamente el acceso a la educación superior más como un derecho que solamente un mecanismo de meritocrático como en algún punto se planteaba. Históricamente siempre la Universidad de Chile ha tenido mecanismos de admisión especial, pero eran muy limitados. Los únicos que existían en su minuto eran los de deportistas destacados o los de estudiantes extranjeros, pero el grueso de los estudiantes ingresaba en su minuto por la aptitud académica y luego reemplazaba por la PSU. Y el argumento era que a través de estas pruebas nosotros podíamos obtener un mecanismo que no estuviera influenciado por las diferentes brechas y por las diferentes desigualdades que existían en el sistema educacional chileno. Planteando como que la prueba de aptitud o la PSU que lo continuó después era un mecanismo neutro ante estas desigualdades. Uh-huh. Y lo que nos hemos ido dando cuenta como institución y como sociedad es que efectivamente la prueba reproduce en muchas ocasiones esas desigualdades y efectivamente no es un mecanismo neutro. Y ya desde hace 10 años que la universidad ha trabajado en ampliar estas opciones. Este año cumplimos 10 años desde que se creó el CIPE, que es la vía de ingreso prioritario de equidad educativa, que estaba orientado a los estudiantes de colegios municipales. Y luego nos hemos ido dando cuenta de otras brechas que también íbamos detectando, en la brecha de género, principalmente en aquellas carreras del ámbito de la tecnología y la ciencia. Tenemos las brechas con estudiantes de pueblos indígenas, estudiantes en situación de discapacidad, y eso es lo que hemos ido trabajando y hemos ido ampliando también nuestro entendimiento de cómo trabajamos el acceso a la universidad y a la educación superior en general. Antes siempre pensábamos la prueba de aptitud, la PSU, hoy día la PDT, como el mecanismo principal y lo otro como ciertos parches, como cosas que íbamos agregando, y lo que estamos tratando de cambiar hoy día, y de hecho un poco dejar de lado esta idea de la admisión especial, sino hablar como de alternativas de ingreso, porque finalmente son mecanismos alternativos que se hacen cargo de las diferentes situaciones de acceso, de acceso y de las realidades y los contextos educativos de la sociedad. O sea, es imposible pensar que todos los estudiantes pueden demostrar sus talentos académicos de la misma forma. Eso creemos que es una visión bastante errónea y hemos ido trabajando para ampliar esto. Efectivamente, el año pasado ya incluimos dos vías nuevas de admisión, que fue la de pueblos indígenas y la de estudiantes en situación de discapacidad. Este año abrimos este mecanismo que está orientado a estudiantes técnicos profesionales y continuamente estamos pensando en cómo poder detectar aquellas brechas y aquellos espacios donde podemos atraer estudiantes que no solamente sea útil para ellos acceder a la institución superior. Obviamente sabemos que la educación superior todavía es un espacio que permite la salida de la pobreza para muchas personas, y marca esa diferencia, y por lo tanto tenemos que ampliar ese acceso, pero también cómo hacemos de que nuestras aulas sean mucho más diversas y puedan entregar un mejor conocimiento al contexto general de nuestros estudiantes. Yo creo que eso es súper valioso, que independiente de los estudiantes que entren por la PDT o que entren por la vía de acceso, que conozcan dentro de la Universidad de Chile las diferentes realidades del país.
Bueno, sí, ahí hay hartas cosas que entrar a analizar, Omar, a propósito de lo que tú señalas, ¿no? Hace pocos días conversábamos con la directora del DEMRE y hablábamos de esto mismo, ¿no? De que hay un que reconocemos que las herramientas que tenemos son falibles, ¿cierto? Que son útiles dentro de los límites que tienen, pero que efectivamente hay un montón de mundo que se queda fuera. Y me encanta lo que señalas respecto a que ya no se piensa estos procesos como un parche, sino más bien como abrazando esta idea de que hay una tremenda diversidad, no solamente en las experiencias, sino en las condiciones y también en los aportes, porque esto es súper importante decirlo, ¿no? Me parece que vale la pena notar que una de las gracias que tiene la universidad como concepto, ¿no? Y particularmente la Universidad de Chile, es la idea de que uno se va a encontrar con personas que vienen de lugares distintos a uno, y que eso es parte del aprendizaje, y que eso es parte de la riqueza del proceso. Y entonces no es solamente que la universidad se abra para mejorar la condición de vida de ese joven, de esa joven y de su familia, sino también la universidad es beneficiada con la particularidad que trae esa persona al hacerse parte de nuestra comunidad. Y hablemos un poco de lo que ustedes evalúan como ha sido ese retorno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una nota ahí en la página de nuestra universidad que cuenta tres experiencias distintas de tres lugares distintos que entraron por este sistema de sistemas alternativos de entrada a la universidad. Y quería preguntarte por eso, ¿cómo evalúan ustedes en estos 10 años cómo ha sido el enriquecimiento de la comunidad universitaria a partir de estas diversidades de experiencias?
Yo creo que el enriquecimiento es enorme. Yo tengo la experiencia, yo estudié ingeniería hace un par de años, y en mi época el porcentaje de participación femenina era del 10%. Y obviamente estábamos en un contexto donde la Universidad de Chile históricamente ha sido un espacio mucho más liberal y mucho más abierto, pero que aún reproducía muchos sesgos de género. Y yo todavía estaba en espacios donde a mis compañeras las trataban de que habían ido a buscar marido, o que ¿por qué está estudiando esto y no está estudiando algo que le corresponde a usted, digamos? Y eso no es tampoco hace tantos años.
¡Claro!
Y creo que, por ejemplo, el hecho de que hoy día ya tengamos, a través de los diversos mecanismos de ingreso que se han ido ampliando, tengamos cerca de más de un 30% de nuestras estudiantes sean mujeres hoy día en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, hace que ese discurso vaya cambiando. O sea, ya no se plantea en la sala ese tipo de discursos, y si se llegaran a plantear, hay compañeras y estudiantes que se van a levantar y van a poder criticar abiertamente esas posturas. Entonces, ese creo que es, por ejemplo, uno de los casos que son súper relevantes. En el caso de pueblos indígenas, por ejemplo, tenemos mucho la experiencia de estudiantes, siempre han entrado estudiantes pertenecientes a las diversas etnias que conforman nuestra nación, pero esto era una cosa muy, muy, muy callada, era, a lo más te dabas cuenta porque tenía un apellido de origen mapuche o de otro pueblo, pero hoy día, por ejemplo, se están levantando iniciativas dentro de las mismas comunidades de levantar esas políticas de cómo podemos ir mejorando nuestra educación, reconociendo el patrimonio cultural de nuestro país. En la Facultad de Ciencias Físicas crearon este programa de pueblos indígenas, en otras facultades también han creado cursos de Mapudungún y de cómo la historia de esos pueblos puede influenciar nuestro sistema de aprendizaje, que históricamente siempre ha estado muy caracterizado por un sesgo mucho más eurocéntrico que reconociendo esos pueblos. Y yo creo que parte de lo que también ha surgido en Chile desde el estallido social en adelante pasa por eso, de cómo podemos incorporar a nuestro pueblo dentro del aprendizaje y evitar este comportamiento de élite, finalmente, donde esperamos mirar desde arriba a lo que hace la sociedad y no incorporar y ser parte de ella.
Claro, y con todos los aprendizajes y todos los beneficios y las sabidurías que nos estamos perdiendo por mirar y organizar la sociedad y el conocimiento desde un solo lugar. Yo creo que eso es súper interesante remarcarlo. Estamos conversando con Osmar Valdebenito, jefe de admisión y matrícula de nuestra universidad. Osmar, yo anunciaba entonces que mañana va a haber una jornada de alternativas para el ingreso a la universidad, en donde van a haber una serie de charlas y explicaciones, ¿cierto?, y conversatorios para poder ir explicando respecto a todas estas opciones para poder acceder a la universidad. Cuéntanos primero para quién está enfocado esta actividad de mañana.
La idea de la actividad de mañana es, obviamente, iniciar más formalmente nuestro periodo de admisión, de la difusión de nuestra actividad de admisión. Sabemos que las postulaciones van a ser en enero del próximo año, pero la idea es que los estudiantes desde ya puedan comenzar a ir informándose y preparando su acceso a la universidad. Es un proceso que es bien amplio y, por lo tanto, también queremos no solamente invitar a los estudiantes que están en cuarto medio, obviamente que es probablemente el espacio más grande, sino a todos aquellos que están interesados a acceder a la Universidad de Chile. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, están hoy día en otras casas de estudio o incluso las de nosotros mismos, que desean buscar otro espacio. Hay gente mayor, que eso es algo que también tenemos que ir cambiando un poco el pensamiento. De repente pensamos que dar la PDT y todo eso es solamente un proceso que lo hacen los chicos de 17, 18 años, y eso es bastante más amplio. Pero también queremos convocar a los padres, a los tutores, a las personas del entorno cercano de los estudiantes, porque esos son contactos que son muy influyentes al momento de tomar la decisión y hacer que el estudiante pueda optar por un camino mucho más genuino de sus intereses. Yo creo que hay uno de los problemas que nos tenemos que hacer cargo todavía como sociedad, es que los estudiantes están muy orientados a lo que ven en los medios, lo que ven en el discurso social, de que estas son las carreras que tú deberías tomar. Cuando hoy día, por ejemplo, en la Universidad de Chile hay más de 50 carreras, entonces hay muchas veces que no conocen eso y no tienen claro tampoco cómo acceder. Entonces, la idea de la jornada de mañana es hablar un poco de estas alternativas de acceso. Vamos a tener también acompañamiento de estudiantes que son partes de la universidad y también pueden orientar un poco a los estudiantes que quieren entrar respecto a las diferentes carreras que tiene la Universidad de Chile, y también a los padres y al entorno cercano que también tenga alguna duda respecto a la realidad universitaria. Y también hay varios mitos respecto a la Universidad de Chile, de que estamos llenos de paro y que estamos todavía sin ir a clase, y eso un poco es un mito que nosotros también estamos muy dispuestos a explicar y contar con nuestros padres, a los padres y apoderados de por qué creemos que la Universidad de Chile es un espacio valioso para que sus hijos puedan desarrollarse.
Ahora, me acuerdo haber tenido esa conversación con una prima más chica, Osmar, respecto a eso. Me decía, no, pero es que en Chile hay muchos paros. Yo le decía, a ver, yo estudié ahí, soy académica de ahí, y no necesariamente, si uno piensa en el calendario. O sea, ahí hay un mito importante, y segundo, eso también es parte del quehacer universitario. O sea, la asamblea, la participación cívica, ser parte, manifestarte, decidir, ¿cierto?, discutir, también es parte del hacer. O sea, es que también yo creo que tiene que ver con invitar a reflexionar para qué la educación superior, finalmente, y en la construcción de un nuevo Chile. También deberíamos pensar o repensar el rol de la educación superior, y como tú decías, por supuesto que es una herramienta para salir de la pobreza y para asegurarse un futuro más confortable, uno podría ponerlo entre comillas, porque hay que trabajar un montón siempre, pero también pensar, bueno, pero yo solo quiero sacar un cartón de mi experiencia universitaria. Y yo creo que esa es una cosa que uno debería tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que busco? Y en ese sentido, la diversidad que uno encuentra, tanto en el cuerpo académico como en la comunidad, en los trabajadores, ¿cierto? En los funcionarios de la universidad también, en mis compañeros y compañeras, va a ser un aporte a mi formación. Yo creo que esa es una cosa que hay que visibilizar de manera potente también.
Completamente de acuerdo. Yo creo que parte de eso, como decía, hay muchas veces que el discurso social respecto a qué es lo que se espera de la educación superior pasa por lograr llegar a una carrera que sea lo más rentable posible, cuando gran parte de la experiencia universitaria es mucho más que eso, y el valor de la institución precisamente ese, de tener la capacidad de compartir, de discutir, de criticar, y eso queremos compartirlo con todos los estudiantes que están interesados en acceder a la Universidad de Chile. Este no es el único espacio, también quiero también advertirlo, vamos a tener más actividades. Esta es la primera de muchas de ellas. En octubre vamos a tener otro espacio para que los estudiantes puedan conocer ya más en profundidad las carreras. Hoy día estamos hablando principalmente de alternativas de ingreso, luego vamos a hablar de carreras, y ya en el mes de enero vamos a tener nuestra semana del postulante, que ahí todavía no sabemos si la vamos a hacer presencial, virtual, una mezcla de las dos, pero la idea es que los estudiantes y sus entornos cercanos puedan ir acercándose de a poco a la universidad, y siempre estamos dispuestos a recibir todas las preguntas y a discutir este tipo de cosas. Eso es parte de lo que nos da valor como universidad. Nosotros no tenemos personas de marketing respondiendo preguntas de los padres o de los estudiantes. Van a ser estudiantes que están hoy día en sus casas trabajando desde Zoom, que están participando de repente en todas las actividades, y por lo tanto van a tener una respuesta súper genuina de lo que es la experiencia universitaria. Eso también creemos que es muy valioso. Como dicen, aquí no les vamos a venir a vender la pescada de respecto a lo que es la Universidad de Chile.
Esto es la Universidad de Chile.
Esto es, digamos.
Bueno, hemos conversado con Osmar Valdebenito, jefe de admisión y matrícula de la Universidad de Chile. Mañana está esta jornada de alternativas de ingreso a la universidad. Toda la información la pueden ver en futuromechón.cl. Futuromechón.cl tienen la información sobre las distintas alternativas de ingresos especiales, también sobre la jornada y todo lo que necesiten saber para poder ingresar a la Universidad de Chile. Muchas gracias, Omar, por este tiempo con la radio de la universidad.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y ojalá todas las personas que nos escuchan puedan participar de esta actividad.
Eso esperamos. Nosotros tenemos que ir a la pausa escuchando música y ya regresamos.
Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos tan largos.
cuando corresponde, ya es injusta.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las Líneas. Tras las Líneas. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en Radio .uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Oh, aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de
El sábado pasado tuvo un momento muy feliz y no tanto. Luego lo feliz era volver al teatro, ¿no? Y estar ahí en Matucana 100 y ver una tremenda cantidad de gente, porque a pesar de que los cupos, por supuesto, están limitados, esta obra se está dando en la sala grande de Matucana 100 y por lo tanto había un grupo importante de gente participando, todos por supuesto mostrando su pase de movilidad y teniendo todos los resguardos necesarios, mascarilla y más. Luego, no tan feliz porque la obra que vi es una obra bien dura, bien conmovedora, pero que me pareció tremendamente valiente por la posibilidad de visibilizar aquello que está ultra normalizado. Y por supuesto, quizás desde el 2017, con el Me Too, hemos empezado a hablar de manera mucho más fuerte de la gran cantidad de abuso y de acoso que se da en el medio artístico, en el caso del Me Too, en el caso del audiovisual, del cine, y en el caso de la violación de una actriz de teatro, en el caso del teatro. Estamos con la dramaturga Carla Zúñiga, responsable de este texto. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
Bien, ¿y tú, Antonella? ¿Cómo estás?
Estoy bien de día lunes, preparada para que conversemos de esta obra que te retorna a la colaboración con el director Javier Casanga, con quien ustedes desarrollaron por muchos años el proyecto de la compañía La Niña Horrible, con un montón de obras teatrales muy reconocidas, y bueno, algunas de ellas publicadas, están por ahí, pueden encontrar los textos de algunas de esas obras. Primero, el retorno, ¿no?, a esta colaboración y el sentido de esta obra.
Bueno, ¿para qué te voy a mentir? Estábamos muy emocionadas los dos con el Javier de volver y las actrices también, como de volver al teatro presencial. Estábamos planeando esta obra del año pasado, con la esperanza siempre de poder hacerla eso, presencial, de volver. Entonces, nada, fue muy importante para nosotros poder hacerlo. Y bueno, con el Javier, si bien se acabó la compañía, pero nosotros siempre... En el fondo fue una muerte simbólica, porque somos el mismo equipo de La Niña Horrible, finalmente.
Tipo, las actrices también, Coca Miranda, Carla Gaete, las conocemos de las obras anteriores.
Sí, así que eso, nada, yo creo que necesitábamos también un poco empezar de nuevo, hacer algo distinto, como era necesario un cambio. Creo que la pandemia removió muchas cosas. Así que nada, estamos muy contentos, pero igual impactados también con el recibimiento de la obra, con lo que ha sentido la gente, nosotros mismos de verla, así que, pero nada, igual estamos muy, muy contentos.
Ahora, claro, son estos cruce, ¿cierto?, de emociones, porque estamos contentos de volver a la presencialidad. Además, es una obra que da cuenta de eso, ¿no? Son dos personajes, una es la asistente, la otra es la actriz, es una actriz mayor, muy, muy famosa, ¿cierto?, que está haciendo esta obra vía Zoom, ¿cierto?, y que en este momento en particular en donde la encontramos ya no quiere seguir haciendo esta obra, está con una crisis profunda porque se dio cuenta de que la obra le trajo de vuelta una situación traumática que ella ha querido olvidar. Y esa situación traumática es ni más ni menos que la violación que ella sufrió haciendo esta misma obra hace muchos años atrás. Y ahí además tú pones una cosa que luego comentábamos con mi queridísima Lu Valentine, con quien fuimos a ver la obra, y es el ejercicio de visibilizar una emoción que está de manera muy potente en los testimonios de las mujeres que han sido abusadas, ¿cierto? Y es que el primer lugar al que se va, en muchísimos casos, es al lugar de esto no puede haber pasado, esto yo me lo imaginé, esto es una locura mía, esta persona jamás podría haber hecho eso, ¿no? Y hay una normalización y hay una, es muy fuerte, una justificación del otro a costa de la locura propia, ¿no? Carla, hablemos un poco de ¿por qué quisiste meterte ahí?
Bueno, el año pasado igual estuvo súper brígido en ese sentido, como de, siento que eso, que la pandemia nos hizo como meternos, estar en nuestras casas y pensar en distintas cosas, y nada, aparecieron como varios testimonios de chicas que habían sido abusadas. Hace rato que quería hablar de eso, como que siempre se piensa que, como, ¿por qué no esta niña que abusaron habló 10 años después? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo nada? Como siempre se piensa que el abuso es como muy blanco y negro, como el malo y el bueno, como, pero no es así. O sea, una podría no haberse dado cuenta que lo que te pasó fue abuso. A mí personalmente me pasó, o sea, cuando empiezan a aparecer todos estos testimonios, yo miré para atrás en mi vida y dije como, espérate, ese episodio que tuve, que me hacía ruido, pero que no lograba identificar qué era lo que me había pasado, fue abuso o fue violencia. Porque ha estado absolutamente normalizado durante años. Entonces está normalizado en nuestra cabeza y es todo un proceso el que hay que hacer para darse cuenta de que lo que te pasó fue eso, y luego para poder nombrarlo, para poder verbalizarlo. Está tan mal visto como las funas, que igual obviamente es súper complicado, hay mil cosas de por medio, pero en el fondo esa es una herramienta para que las víctimas puedan verbalizar, nombrar, hablar de lo que les pasó. Y eso incluso es juzgado, no se puede hablar, no se puede nombrar, y de eso se trata la obra.
Claro, y además también de lo que se construye alrededor de esa experiencia, ¿no? Porque, pucha, voy a tratar de no hacer spoilers, ¿no? Pero hay literalmente toda una vida construida a partir de esa experiencia para tratar de domesticarla. Esta experiencia que es tan violenta, que está tan fuera, ¿cierto?, de lo sano, de lo amable, ¿no? La protagonista trata de generarse una manera de vivir con ello y de darle sentido a su justificación un poco, ¿no? Hasta que esta cuestión le hace crisis. Y es interesante, y quizás ahí preguntarte, ¿no?, por lo que tú decías de las reacciones, porque una de las cosas que ha pasado a partir del Me Too, y en el caso chileno muy fuertemente con las tesis, esto que tú señalas, ¿no?, de que cuando uno se vio diciendo y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿cierto?, ha habido una liberación profunda de ciertos discursos internos que nos teníamos puesto ahí. ¿Y cómo sientes tú que ha sido eso recibido a partir de la obra que ustedes están proponiendo?
Sí, ha sido bien, siento yo, como medio catártico. Para la gente, yo creo, siento que también hay, no sé, tantas mujeres que hemos sido abusadas, tantas, no solo mujeres, hombres también, como tantas personas abusadas que no han hablado del abuso o que no nos han creído, como esa sensación. Entonces creo que todo eso ha explotado, y lo he visto como mucha gente llorando, como, o dándonos las gracias después de la función, no sé, como también cuál es la importancia de visualizar esa experiencia que me pasó a mí, no sé, como desde otro lugar, creo que es importante también. Entonces ha sido bueno el recibimiento de la gente, pero también muy desde la catarsis.
Claro, y con todos los dolores que eso trae. Ahora también es una obra que habla del teatro y del mundo del teatro. Y creo que esto lo he conversado otras veces con amigas actrices, ¿no? Que es un mundo que es súper expuesto, es un mundo, o sea, uno podría decir, claro, los abusos existen en cualquier ámbito, sin duda, ¿cierto? Pero lamentablemente el patriarcado nos rodea. Pero en el mundo del teatro, especialmente para las actrices, hay una cosa que tiene que ver con su cuerpo, con que tú te expones, ¿cierto? Y eso parte desde las escuelas de teatro de manera muy potente respecto a, bueno, si tú no te expones, entonces no estás entregándote al arte, ¿cierto? No estás haciendo bien tu trabajo, no estás siendo profesional. Y hay unas líneas súper finas que yo creo que hay varias generaciones de actrices que han tenido que sufrir, ¿no? Y que recién hoy día estamos poniendo en cuestión.
Sí. Sí, o sea, una pensaría que en el teatro estas cosas no pasan porque somos todos muy sensibles y muy discursivos y todo, pero no se escapa, o sea, todos los relatos, aparte que siempre los relatos de abuso además son así, son como en el teatro, en el camarín, eso me llamaba siempre la atención, como que ese espacio donde nos juntamos a hablar de cosas muy importantes han sido los escenarios de la, o sea, la escena del crimen, digo, como el mismo lugar donde esta actriz trabaja es el lugar donde fue abusada. Creo que eso es una gran metáfora de, en el fondo, también como en el teatro se ha normalizado también durante años, no sé, por las historias de abuso, una sabe quiénes son los abusadores, sabemos quiénes son, algunos siguen haciendo teatro, algunos siguen haciendo clases, y nadie hace nada también con eso. Entonces, nada, eso me sigue pareciendo muy, muy violento.
Sí, porque yo pensaba, Carla, mientras veía la obra, y recordó que conversamos con la dramaturga Carla Zúñiga a propósito de la violación de una actriz de teatro, que está en cartelera presencial, la pueden ir a ver a Matucana 100 este fin de semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son las últimas 5 funciones que tienen. Y cuando yo pensaba, cuando estaba viendo la obra, pensaba en este varón, ¿cierto? El abusador. Y como tú dices, no cuesta mucho identificarlo, o sea, es como, es fuerte, porque hay como estos secretos a voces que corren, ¿no? Pero pensamos también que este mismo sistema de silenciamiento y estas mujeres, hay una frase que repiten las dos actrices, ¿cierto? Dice, yo no quise ser esa mujer loca que denunciaba y que le echaba a perder la vida a los hombres. Dice algo así el parlamento, ¿no? Y por lo tanto yo me obligué a pensar que esto había sido mi imaginación, que esto no pasó. Y claro, es ese sistema de poder que también está sujetado por las mujeres que no quieren llegar a ese lugar, ¿cierto? No quieren ser víctimas, no quieren ser miradas como víctimas también, que es una cuestión muy brutal. Y que ha permitido que los que saben, ¿cierto? Y además como, no sé, cuando pasó lo de Weinstein, todos sabían. O sea, había una estructura, todo el mundo sabía. Y yo creo que también pasa eso, ¿no? Y este tipo de obras empiezan a decir, loco, ya no podemos normalizar. Y yo me imagino, Carla, que pensando que La Niña Horrible y ustedes, tú y el Javier Casanga, tienen ahí como especialmente un grupo de fans duros que son mucho más jóvenes, que son gente de teatro, pero de las nuevas generaciones, probablemente esta obra también les está invitando a decir, ya nunca más, ¿no?
Sí. Sí, o sea, espero que sí, y también para nosotros mismos, o sea, digo, como que estos temas son tan complicados, ¿qué pasa si el abusador es mi mejor amigo? ¿Qué pasa si el abusador es alguien que yo quiero? Como que siento que hay tantas temáticas que no se hablan.
Gente muy, muy talentosa, que es como, pero que no quiero que deje de hacer teatro porque es tan bueno, ¿no?
Como Woody Allen, que sigo viendo las películas de Woody Allen que me encantan, o como que digo, todo esto de la cancelación, que está tan mal mirado, pero también yo digo como, ¿hasta qué punto seguimos avalando ciertas cosas? ¿Qué pasa con la persona que funaron? ¿Qué pasa si te funaron por algo que hiciste hace 20 años? ¿Alguien puede cambiar? ¿Puede aprender? No sé, como tantas preguntas que también tengo en mi cabeza que no tienen respuesta y que creo que la única manera de resolverlas son conversando sobre estos temas.
Y sientes que exactamente la posibilidad de poner la obra ahí genera esas conversaciones. ¿Tú sientes que han aparecido esas conversaciones después de las funciones que tuviste este fin de semana que pasó?
Sí, o sea, de todas maneras sí, también eso me es algo que me impacta, como que la gente después de ver la obra quiere hablar, quiere acercarse a nosotros y conversarnos, Y eso ya me parece bueno, como de cualquier lugar, porque empezamos a eso. Oye, ¿se podía hablar de esto? Sí, se puede hablar de esto. Como...
O se puede hacer teatro sobre esto.
Se puede hacer teatro sobre esto también, sí, sí.
Ahora, también me parece importante, y ahí de nuevo, ¿cierto?, aparece la relevancia que tiene que sean también mujeres las que están escribiendo dramaturgia, porque hay este tipo de realidades, lo que tú pones en la obra, incluso un hombre muy buen intencionado, muy feminista, muy estudioso, ¿cierto?, que los hay, no podría haberlo puesto, porque tiene que ver con el cruce de una experiencia, ¿no?, y con la visibilización de un tipo de realidad que es tristemente femenina, como tiene que ver con el abuso sexual. La importancia de que existe una Carla Zúñiga y que existan otras mujeres que están empezando a hablar de esto, y que esto no es solamente denuncia, sino que también es arte, que hacia allá quiero ir también, Carla, porque es una gran obra de teatro, es una bella obra de teatro, muy dolorosa, pero en términos de actuación, en términos de tu texto, en términos de la dirección, el trabajo de la iluminación, la música, es realmente un bello ejercicio teatral. Entonces también hablemos de eso, ¿no?, de cómo transformo este dolor y esta denuncia en algo que sea en sí mismo una obra artística.
Sí, pues sí, igual sentíamos con el Javier que era nuestra obra como más, como con menos poesía que habíamos hecho, como menos parafernalia, pensando también en el trabajo con La Niña Horrible.
Sí, es cierto, sí. Es la mero parafernálica, pero no estoy segura no me parece menos bella.
No, de todas maneras, obvio que no, a nosotros con el Javier nos gusta mucho la teatralidad, como nos gusta mucho, entonces no podemos salir de ese lugar, si no haríamos una disertación sobre esto, como que también ahí hay, creo que hay tanto poder en la ficción, tanto poder en ver una historia, en los personajes, creo que... Nada, eso es lo que nos gusta, y siento que también cómo llega el discurso desde ahí, desde esta historia. Así que en verdad fue un trabajo bien bonito, como con el equipo artístico, siempre pensando en el discurso, como que era lo principal. Como por eso están estos instrumentos desafinados, todo está como esta plataforma, decía Javier, como este escenario, este teatro que no cabe en la pantalla, que se sale, uh-huh, esta verdad que no cabe en un escenario también, como toda esta idea de esta construcción, de cómo también traducimos este discurso en como dices tú, algo artístico.
Claro. La idea del equilibrio precario es lo que yo me quedé pensando, ¿no? Porque es como un pasillo, puente, que está sobre el escenario de Matucana 100 y que en algún momento rebasa el escenario. Lo que a mí siempre me pone muy inquieta, pero me parece que en este caso era súper coherente con lo que se quería contar. La violación de una actriz de teatro, le quedan 5 funciones hasta el 5 de septiembre, este día domingo, con entradas bajo el sistema Paga Lo Que Puedas, así que las entradas están desde 3.000 pesos, teatro presencial, se solicita el pase movilidad, la obra dura 50 minutos, se pasa volando, muy muy intensa, da para un montón de conversación. Hemos conversado con Carla Zúñiga, su dramaturga, Javier Casanga, está la dirección, Coca Miranda y Carla Gaete, estupendas en los protagónicos, Elizabeth Pérez en el diseño de vestuario, Sebastián Escalona en el diseño integral, la iluminación está a cargo de José Carrera, Alejandro Miranda ni más ni menos hizo la música, Minga hizo la producción escénica y Simón Román la asistencia de dirección. Nos encanta nombrar a todo el equipo porque, claro, nosotros vemos quizás un par de personas en el escenario, pero hay un montón de gente que hace todo esto posible, ¿cierto, Carla?
Sí, un montón de gente, así que muy hermoso que los nombres, muy bien.
Y por supuesto todo el equipo fantástico de Matucana 100, a quien también les mandamos un abrazo. Les dejamos entonces invitados a ver La Violación de una Actriz de Teatro, vayan, les va a dar un montón para pensar. Suena bien terrible y lo es, pero también es muy bello y muy necesario, así que se las recomendamos mucho. Carla, un tremendo placer hablar contigo como siempre.
Gracias, muchas gracias a ti, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ti. Nosotros vamos despidiendo este programa a propósito de esta misma conversación con la canción que escogió nuestra maravillosa Tania González en la producción. Mañana volvemos a hacer este semáforo con la Camila, que está ahí en la Radio Universidad de Chile, con Manuel, que está sacándonos por Facebook, y con ustedes esperamos reencontrarnos entonces. Que estén muy bien. Chao.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.